Lucas capítulo 12, versículo 8. Acuérdate, con Jesús estamos ya en sus últimas 4 semanas de ministerio antes de la cruz. Entonces se pone muy intenso, no solamente se pone intenso la persecución con Jesús, las preguntas que le hacen, las cosas que le traen como para que él pueda tropezar, pero también se pone muy intenso lo que él dice. O sea, cada cosa que él dice es muy intencional, llega a la raíz del asunto y a la raíz del problema. Y lo que vimos la semana pasada es que Jesús nos da una advertencia y nos dice, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, cuidado con la hipocresía. Y si te acuerdas, la hipocresía en los tiempos de Jesús era cuando hacían una obra de teatro, en vez de que los actores se maquillaran para interpretar su papel, se ponían una máscara. Entonces Jesús dice, cuidado con ponerte una máscara, cuidado con ser alguien que no eres, con aparentar ser alguien que quisiera ser, ¿no? O tener una idea, y sobre todo en cuestiones espirituales. O sea, cuidado con aparentar ser más espiritual de lo que eres, porque eso es muy cansado, no te queda bien, no se te ve bien, y al final va a salir, al final sale la verdad a relucir. Entonces, sé quién eres en Cristo. O sea, ya estás en Cristo, ya tienes toda la gracia de Dios en tu vida, y simplemente lo que tienes que dedicarte a hacer es permanecer en Él y caminar con Él. No tienes que aparentar ser nadie que no eres. Entonces, ya nos advirtió eso, cuidado con la hipocresía. Y versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres. Entonces, esta palabra me confesar es una sola palabra, es homologueo, que tiene homo, tiene que ver con lo mismo, logueo es con palabra. Entonces, todos los que se pongan de acuerdo conmigo, eso dice Jesús, todos los que estén de acuerdo con mis enseñanzas, todos los que estén de acuerdo con lo que yo soy, lo que represento y mi ministerio, eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, todo aquel que me confiese delante de los... Fíjate cómo tiene que ver, o sea, tu fe no tiene que ser privada, nada más tuya, no tiene que ser nada más de la 1 de la tarde a las 2:30 que vienes aquí a la iglesia, sino tu fe tiene que verse fuera de la iglesia y tiene que ser evidente para los demás. Entonces, Jesús dice algo muy importante: si tú me confiesas delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús, el Hijo del Hombre, le confesará delante de los ángeles de Dios, y delante de los ángeles de Dios está el Padre, está Dios. Entonces, como para aterrizarlo un poco más y ponerlo en un lenguaje más actual, Jesús lo que está diciendo es que tiene que ser evidente que tú estás con Él, que tú le sigues, que tú estás de acuerdo con sus enseñanzas, con quién Él es, con sus atributos, con su personalidad. Y es como si Jesús estuviera diciendo, si tú estás conmigo cuando estás con tus amigos, yo estoy contigo cuando tú te presentes delante del Padre. Así, tan sencillo, pero tiene implicaciones eternas. Es muy importante. Entonces, versículo 9, y va a continuar con esta misma idea: más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces, si tú delante de tus amigos confiesas a Jesús en tu vida, yo una de las prácticas que hago es que siempre que conozco a alguien nuevo en mi vida, ya sea en mi trabajo o en la parte social, luego meto a Jesús en la conversación. O sea, para que quede muy claro. Entonces, ya estoy confesando a Jesús, ya saben, o sea... para mí de pronto se me hace muy fácil, porque hay gente que dice, ay, ¿y tú qué haces? O sea, si no eres de Veracruz, ¿por qué vives en Veracruz? Y entonces, pues ya, ¡pah!, meto a Jesús. O sea, pero tú tienes que, como de manera muy intencional, ya, ok, cuando me presente con alguien, ya sea en el trabajo, de manera profesional o de manera social, ¿cómo puedo luego decir que yo estoy con Jesús? Entonces, es esta parte, confesar a Jesús delante de tus amigos, y saber esto, que si haces eso de manera pública, Él te va a confesar de manera pública delante del Padre. Yo digo, yo sí quiero eso. O sea, porque Jesús dice que si tú le niegas delante de los hombres, serás negado delante de los ángeles de Dios. Entonces, si tú lo niegas, entonces Él, cuando tú llegas al cielo y te presentes delante de Dios, Él no, no, o sea, simplemente tú no te estás poniendo de acuerdo con Él, Él no se pone de acuerdo contigo. Y así, así es. Es una verdad que es importante y que tiene un impacto eterno. Versículo 10. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado. Entonces, cualquier pecado es perdonado. Eso es muy importante entender. O sea, la gente no se va al infierno por un pecado. Eso es muy importante. Entonces, cualquier pecado que tú cometas, entonces adulterio, fraude, mentira, fornicación, cualquier cosa que tú hagas es perdonable. Y a eso vino Jesús, a perdonar nuestros pecados. Y entonces cualquier cosa, o sea, cualquier pecado te será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y es lo que se llama el pecado imperdonable. Y dice, no inventes, Talí, ¿no será que yo tengo ese pecado? Si tú piensas así, ¿no será que yo tenga ese pecado? No, no lo tienes. Porque es, o sea, la persona que blasfema contra el... Acuérdate, el Espíritu Santo, su ministerio principal es convencernos de Jesús. Convencernos de pecado, de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Convencernos que Él es el Rey, que Él es Dios mismo, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Que Él nos convence que necesitamos perdón y Él nos, su benignidad y el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Entonces, una persona que blasfema contra el Espíritu Santo es el que está todo el tiempo en contra del ministerio del Espíritu Santo. Es decir, Dios te ofrece perdón. Y hoy es una de las cosas que Jesús hace. O sea, Dios todo el tiempo está llamando a reconciliación con el Padre. Él está extendiendo su amor y su perdón a todos. Y entonces tú vienes aquí y Él te extiende misericordia y perdón. Y tú dices, no. O sea, simplemente no quiero. Y es constante. Constantemente estás rechazando la convicción de pecado que Dios da al Espíritu, y tú al final de tu vida constantemente dices no, 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 no. Ese es lo único que te puede llevar al infierno. No es un pecado, es el rechazo del perdón de Dios en tu vida. Es alguien que simplemente dice, yo no, nunca le voy a pedir perdón a Dios, yo no necesito su redención, yo no necesito un Salvador, yo no necesito a Dios en mi vida. Es este tipo de persona. Entonces, y bueno, si estás aquí, todavía no lo has cometido y todavía puedes reconciliarte con Dios. Versículo 11. Y cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Entonces, Jesús les está adelantando algo que ellos van a vivir que va a ser difícil, va a ser persecución. Entonces le está diciendo, ustedes los van a llevar ante las sinagogas, no solamente ante la organización religiosa, sino también ante magistrados, ante lo civil. Y le dice, y no se preocupen porque cuando suceda, ahora va a suceder. Jesús les está advirtiendo, eso va a pasar. Y a veces Jesús les dice cosas a sus discípulos para que, o sea, ni idea por aquí que les va a pasar, pero para cuando les suceda digan, ¿se acuerdan? Jesús no los dijo. Y entonces Jesús le está diciendo, cuando suceda eso, y Saulo de Tarso, que es, después es el apóstol Pablo, él era uno de los perseguidores de la iglesia, agarraba, los arrastraba, los llevaba a la sinagoga, los azotaba, querían que rechazaran a Jesús. Y Jesús dice, cuando eso suceda, no se preocupen, Dios los va a fortalecer. O sea, el Espíritu Santo les va a decir cómo comportarse, les va a dar toda la gracia que necesiten. Y no solamente eso, sino en medio de eso, les va a dar las palabras para que, no para que se defiendan, sino para que hablen de Jesús. Y el Espíritu Santo eso es lo que hace, nos hace poder hablar de Jesús aún en momentos de persecución y de dificultad. Versículo 13. Y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora, si tú has estado alguna vez en un problema de herencia, ¿no? Y alguien muere y te dejan la herencia, dices, es tanto problema y tanto rollo que hubiera no querido estar. O sea, y se pelean y los hermanos y los primos, y de pronto aparece una esposa que nadie conocía. O sea, todo un rollo en las herencias. Y aquí se acerca un hombre y dice, Señor, le dice maestro, le dice rabí. Entonces como que reconoce su autoridad y le dice, ¿puedes decirle a mi hermano que parta conmigo a la herencia? Ahora, en esta época y en la comunidad de los israelitas, el primogénito le daban 2/3 partes de la herencia y de ahí al hermano pues 1/3 parte de la herencia. Y posiblemente eso es lo que está pasando. Aquel que es el menor llega y dice, oye, señor, ¿podría decirle a mi hermano que en vez de que 2/3 partes él y yo 1/3, michas, michas? Así, eso es lo que está sucediendo aquí en esta historia. Y ve lo que le va a contestar Jesús, versículo 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, yo no estoy aquí para eso. Yo no estoy para repartir una herencia terrenal. Y efectivamente, Jesús, aunque sí me escuche, Jesús, en las cosas así, en los detalles de nuestra vida, y sí mete mano, y sí nos ayuda, y todo. Pero Jesús vino a resolver un problema mucho más profundo. Y este hombre que le dice, oye, ¿le puedes decir que es, o sea, mitad y mitad la herencia? Él, lo que tiene delante de él es aquel que no da herencias terrenales, sino que da herencias eternas. Y eso, a eso vino Jesús, a resolver el problema más profundo del ser humano, que es el perdón de pecados y poder tener vida eterna. Y entonces, ¿quién me puso sobre ustedes como juez y partidor? Y versículo 15, y le dijo. Ahora, no lo deja ir así, nada más no le dice, no, sino a Jesús, como un buen maestro, aprovecha el ejemplo de este hombre y va a llegar realmente al problema de este hombre y al final el problema de la humanidad. Y versículo 15, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Y le dice a este hombre, o sea, mira, te advierto algo, cuidado con la avaricia. Ahora, aquí la avaricia no es querer más dinero, sino es querer más cualquier cosa. Y es un problema. Entonces ya dijo Jesús, cuidado con la hipocresía, que aparentar ser alguien que no eres. Y va muy ligado de la avaricia, porque es querer algo que no tienes. Y a veces tú y yo somos hipócritas y nos ponemos una careta porque hemos escrito una historia de lo que queremos ser y no somos. Y eso incluye lo que queremos tener y no tenemos. Entonces, cuidado con querer más. Y este hombre está diciendo, Señor, dile a mi hermano que me dé más de lo que yo merezco. Y Jesús dice, cuídate de eso, cuídate de querer más y más. Sí te has dado cuenta que el corazón del hombre es insaciable, ¿verdad? O sea, tiene algo y quiere más, tiene algo y quiere más. Entonces tú, y ahorita, ¿no? Viene Navidad y ya viene tu aguinaldo, ¿en qué te lo vas a gastar? Y ya estás medio pensando y dices, no, pues sí, ya sé que, como que vengo pensando y llevo como 6 meses que quiero esos zapatos. Y él ya, y digo, ¿por qué no mejor pagas tu tarjeta de crédito? O sea, le haces un favor al banco si no pagas la tarjeta de crédito, porque ellos tienen más y son avaros, tienen más y más de ti, de tus intereses. Pero entonces, o sea, y es por eso la mercadotecnia tiene tanto poder en el hombre, porque la mercadotecnia te está diciendo, necesitas esto en tu vida, aunque no lo necesites. Y más que necesitar algo, te venden un estilo de vida, o más allá, una historia, una persona que no eres tú. Entonces, así pone, ¿no? El hombre que se está rasurando y todo muy padre y así una piel y súper fuerte. Entonces te están vendiendo no nada más el quitarte tus pelos de la barba y así en un departamento y muy bonito y sale una muchacha y dices, ay, yo qué, o sea, como si rasurándote con ese rastrillo ya vas a tener cuadritos y la muchacha. Pero te están vendiendo a alguien que no eres tú. ¿Te das cuenta? Y tú, quiero más. ¿Quieres más de qué? Y es eso, ya quieres tus zapatos y ya no, es que, y más, van a estar en promoción. O sea, yo cuando mi esposa dice, ay, es que esto está en promoción, digo, no porque esté en promoción lo tienes que comprar, pero sí sirve eso, o sea, es todo mercadotecnia. Y entonces ya te vas a comprar tus zapatos, te los vas a poner y así, muy bien, te ves muy bonita y vienes a la iglesia y todo este... Así, y levantas así celos. Pero entonces, ¿qué crees? Te ves en el espejo y dices, no, me falta la bolsa. porque van, no va esta con los zapatos, y entonces ahí vas y te compras la bolsa, y cuando te compras la bolsa y tienes tus zapatos y vas a pagar en el café, sacas tu billetera y no combina. Te ríes porque es cierto, ¿verdad? Y tu corazón es insaciable. Date cuenta de eso. Por eso, la mercadotecnia nunca te va a vender pasatiempo a solas con Dios. Ven a la iglesia los domingos. Para el mundo es una pérdida de tiempo que estés aquí hoy. Pérdida de tiempo. De tu esfuerzo, de tu tiempo, de luz, de aires acondicionados, de que hayas gastado en un libro así con estas páginas y que te dure. Es una pérdida de tiempo. Nunca te va a vender eso la mercadotecnia. Y eso es lo espiritual y lo de Jesús y lo de tu alma, sí sacia tu alma. Entonces, ahí está. Mirad, guardaos de toda avaricia, de querer más y más y más, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí hay un principio bíblico. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O sea, lo que tú vales no es por lo que tú tienes. Ahora, el mundo sí te vende eso, ¿eh? Tú vales por lo que tienes. A ti se te abren las puertas por quién eres y lo que tienes. Y tú vales por el coche que traes. Y tú vales por cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria. Y tú vales por el fraccionamiento en el que tú vives. Tú vales por los zapatos que traes o por la ropa de marca que puedes comprar o por la bici que puedes traer en el bulevar. Así, tú vales por eso. Y ante Dios eso es una mentira, es un engaño. Y nos podríamos ir a decir, ok, sí, yo no valgo por lo que tengo. Ah, qué bonito, principio bíblico, te lo puedes tatuar aquí, yo no valgo por lo que tengo, así. Pero Jesús no te quiere, eso es un principio sublime y difícil como de aterrizar y captar. Y entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Nos va a contar una parábola. Y con la parábola como que nos va a abrir un poco más el entendimiento y poder entenderlo. Y no se queda en la parábola, que es algo que cualquiera puede entender, sino nos va a llevar una aplicación personal para que lo puedas hacer en tu vida. Por eso me encanta el cristianismo, porque lo puedes usar en tu vida y puedes decir, ok, saliendo de aquí lo aplico. Y entonces vamos a ver qué historia va a contar Jesús aquí. Entonces acuérdate, tú no vales por lo que tienes. Por tu coche, ni por tus zapatos, ni por tu ropa, ni por la colonia donde vivas, ni por tu reloj. Tú no vales por eso. Y entonces, versículo 16, también le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Entonces, un hombre rico, pero muy rico, porque su negocio había producido mucho, entonces es eficiente, eficaz, tiene costos bajos, hay demanda y puede vender a buen precio. Entonces es alguien realmente muy, muy rico. Versículo 17, y él pensaba dentro de sí, fíjate cómo toda su conversación es un monólogo de este hombre. Todo es con él, todo es mi plan. Y entonces él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, tengo tanto que ya no sé qué hacer con... Y es un problema. O sea, cuando tienes dinero y tienes tanto, estás... O sea, ¿qué hago con ese dinero? ¿Dónde lo invierto? O sea, ¿qué hago para que no me lo roben? Y entonces ya, no, pues tienes que hacer esto y tienes que poner un policía. Y cámaras de seguridad. ¿Y por qué no compramos una caja? ¿Y dónde lo invertimos? Y se vuelve un problema. Pero también se vuelve un problema cuando uno no tiene dinero, ¿verdad? Y dices, ¿qué hago? No tengo dinero y ya, ese es un problema. Entonces, es un problema cuando no tienes y es un problema cuando tienes. ¿Te das cuenta que el problema no está en eso, sino en el hombre? Y entonces este hombre está así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con todo lo que tengo? Versículo 18, y dijo, esto haré. Entonces me encanta porque él se pregunta, ¿qué haré? Y entonces él se contesta a sí mismo, bueno, ya sé qué hacer. O sea, todo una conversación, y chécate, es una conversación sin Dios. En toda esta historia no está Dios. ¿Y qué voy a hacer? Esto haré. Derribaré mis... Entonces hace un business plan. Un proyecto de negocio. Entonces ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar mis graneros. Los voy a edificar mayores. Que se, así bien grandes y las bardas. Y voy a poner mi logo. Mis iniciales. Y entonces voy a hacerlos bien grandes. Los voy a edificar mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y cuando termine de hacer eso, diré a mi alma. Entonces, él sabe que una cosa es el cuerpo y una cosa es el alma. Ahora, el alma, por más que tengas dinero y bienes y recursos, eso no te puede acercar ni un centímetro a Dios, ¿eh? O sea, el cuerpo sí, voy a ir a comer una pizza y quiero que sea una pizza que... se derrita en mi paladar y que sepa a leña. Entonces vas al pizza gourmet de leña y una salsa buenísima y habanera y todo, y así tus jitomatitos. Yo digo, ¿y cuál es la para tu alma si te comes esa o la de Domino's? Da igual. Y yo creo que es mejor la de Domino's, perdón. Para mí es mi favorita. Lo que le echan arriba, ese polvito... O sea, mis hijos llegan, y más, invitan amigos, se atragantan, o sea, no, ¿cuántas pizzas pido? No, pues tres. No, yo creo que cuatro. Y ni a cuatro alcanzan. Y lo único que me dejan es el polvito ese. Pero es delicioso, es adictivo. Esas no las tienen las pizzas de la leña. Pero piensa en eso, o sea, tu alma, todo eso no lo acerca ni un centímetro a Dios. Y ahí está este hombre y dice, y entonces diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, ya él tiene resuelto muchos años. El sueño de muchos hombres es resolver ya que él y sus hijos ya no tengan problema. Como si eso resuelve todo en la vida. Y dice, si de paso mis nietos. Ya tengo para muchos años. Y entonces, ahora fíjate, una de las cosas que este hombre hace es, ve su pasado y dice, bien, el campeón que llevas dentro. O sea, y ve su presente y dice, ok, voy a hacer este plan. Y ve su futuro y dice, repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, está pasado, presente, futuro, y en todo ese plan no está Dios. No tiene nada de malo comer, si no comes te mueres. No tiene nada de malo descansar y reposar. El problema es que no está Dios en todo esto, en su plan. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Ahora podemos ver este hombre y decir, este hombre puede dar clases en el TEC de Monterrey. Puede dar una maestría de cómo negociar y hacer tu granero más grande y tu vida y tu proyecto y tu business plan y todo eso. Y ante este hombre, ante el mundo es exitoso, pero Dios se le acerca y le dice, necio. Ahora fíjate, ¿quién se le acerca a quién? Este hombre no se le acerca a Dios. O sea, este ni por aquí está Dios en su vida. Dios se tiene que acercar a este hombre y decirle. ¿Por qué? Porque le ama. Y Dios se acerca a nosotros hoy y nos advierte y nos dice. ¿Por qué? Porque nos ama, porque no queremos, no, Dios no quiere que seamos necios y que vivamos una vida exitosa ante el mundo. Pero ante Dios seamos eso, es necio. Entonces Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, él está diciendo, no, ya con esto vivo los próximos 10 años y padrísimo, y me voy a hacer una casa en la playa. Y voy a comer y regocijarme y voy a descansar. Y Dios dice, hoy. O sea, ni siquiera le da 30 días para hacer su bucket list. Hoy. Por eso la Biblia dice, hoy, no dejes pasar más tiempo. Hoy es el día de la salvación. Hoy tienes que tomar decisiones. Por eso Dios se acerca a nosotros y nos advierte. Entonces, ya tienes advertencia hoy. No puedes decir el día de mañana que no, pues no sabía. Hoy ya sabes, hoy ya Dios se está acercando y te está diciendo. Y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, todo lo que has hecho, ¿de quién será? Entonces tú estás, no, yo me voy de viaje y me lo voy a gastar y me voy a comprar este coche y voy a, así, y voy a repasar, voy a ir de vacaciones y todo. Y Dios dice, no, y hoy vienen a pedir tu alma. Y todo esto que has hecho, ¿qué crees? No te lo vas a gastar tú, se lo va a gastar alguien más. Alguien más lo va a disfrutar, alguien más se lo va a comer, alguien más lo va a beber, alguien más se va a regocijar con eso. Y, o sea, no, yo veo a este hombre y digo, no, o sea, ¿cómo alguien más? Todo lo que yo hice, ahí me da un infarto, no sé, o sea, imagínate. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, para sí, sin Dios en su vida. Necio, y no es rico para con Dios. No invirtió donde tenía que invertir. Entonces, ya, entonces te das cuenta, todo el mundo entiende esta historia, y ahora viene la aplicación personal, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Esto subrayado en tu Biblia, Dios los alimenta. Dios se ocupa de ellos. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Ahora, un codo es esto, de aquí a acá. Depende de quién era el gobernante, era cuánto medía la medida de un codo, pero ponle 45 centímetros. Y entonces Jesús en medio de su historia dice, a ver, ¿quién de ustedes, por más que se afane y se preocupe y diga y haga, puede añadir a su estatura 45 centímetros? Ahora, yo tengo un amigo que cada vez que nos tomamos una foto, se pone de puntitas para verse más alto. Todos tenemos un amigo así, ¿verdad? Y entonces, o sea, yo ya sé, ahí viene la foto. Y digo, se va a poner de puntitas, ya lo conozco. Y quiere añadir unos pequeños centímetros para verse más alto en la foto. Pero el problema con eso es que quien ve la foto, ves que está de puntitas. Y de todas maneras se ve chaparro. Se es chaparro. Tiene esta idea no solamente de añadir a tu estatura unos centímetros, sino tiene, ¿quién puede, por más que se afane, añadir a su vida un minuto más? ¿Una hora más? ¿Un día más? ¿Un mes más? ¿Un año más? ¡Nadie! Nadie puede. Versículo 26, pues, si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora, los lirios lo que tienen es una flor muy hermosa, pero antes de ser muy hermosa es un capullo, y es un capullo verde, insignificante, muy, muy, muy débil, pero de pronto, en medio, así estás, ay, pues X, un capullito, pero algo está sucediendo adentro, que es algo que Dios está haciendo. Y de pronto, de la nada, se rompe ese capullo, ¡pum!, brota la flor de lirio, y es muy hermosa, o sea, te le puedes quedar viendo y dices, órale, qué hermoso. Así. Y por eso Jesús le dice necio a este hombre. Porque su alma era como un capullo. El problema es que su alma estaba vacía y muerta. Y no iba a dar nada. Entonces, lo que considera rico el mundo es pobre para con Dios. Y lo que considera rico Dios es insignificante para el mundo. Entonces, ¿cómo está tu alma? Y tiene que ver con invertirle. Entonces tienes tres cosas que hace Dios en tu vida. Uno es que Dios te salva. Y eso es cuando recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Eso tiene implicaciones enormes, eternas. Reconciliarte con Dios, recibir su perdón. Y de ahí viene cuando venga la transformación de tu cuerpo, cuando Jesús nos glorifique. Y eso es un abrir y cerrar de ojos. Pero en medio de eso, en medio de la salvación y la glorificación, viene la santificación. Y es eso, es invertir en tu alma. Entonces, lo que te digo, la mercadotecnia nunca te va a decir pasa tiempo con Dios a solas. Y es parte de tu proceso de santificación. Es alaba a Dios, congrégate con tus hermanos, lee tu Biblia, lee un buen libro que te edifique cristiano. Ve una predicación, ve un video. Esa es parte de tu inversión en tu alma, en lo que tiene importancia. Y así como un lirio. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy es en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está. Entonces, este era un hombre rico, cero fe. Y lo que nos está invitando Dios es a poner toda nuestra esperanza y nuestra fe en Él, a invertir en nuestra alma. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa, y Jesús llega al meollo del asunto, ni estés en ansiosa inquietud. O sea, no estés ansioso, no estés inquietito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué marca? ¿Qué zapatos? ¿Qué esto? Porque eso es el mundo. Eso es el mundo. Por eso sirve la mercadotecnia. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros tenemos que ser tan diferentes al mundo. Tan diferentes al mundo. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, mientras el mundo está preocupado y ansioso por estas cosas, nosotros tenemos que estar confiados en Él, sabiendo que Él va a suplir todas nuestras necesidades y Él ve todo lo que nos hace falta. Versículo 31. Y el mundo así, quiero este coche nuevo, quiero esta casa, no te estoy diciendo que no es bueno tener un coche y una casa y tener un patrimonio y ahorros y hacerlo bien. El problema es que todo tu vida sea eso, como este hombre, y sin considerar a Dios. Es que ya teniendo ese coche ya voy a ser feliz. Tengo un amigo que es mi cliente y es en Puebla. Y un día me dice, Tali, es que ya me compré mi coche, un Mustang. Rojo. Si no, no sirve bien. Rojo. Y entonces me invita a su oficina y me dice, ven, tienes que venir a ver mi Mustang. Ahí voy, veo su Mustang y yo la verdad me dan igual los coches. Yo digo, mientras te lleven de un lugar al otro, está muy bien. Tengo una Honda, adoro mi Honda. Tiene 148 mil kilómetros. Y entonces ya yo soy de los que hasta que no me dejen tirada, no las abandono a los coches. O sea, sí. Y ya mi esposa, no, se nos va a dejar tirados. Ya está, ya tiene sus fallas, ya está así. Y digo, bueno, está bien, vamos a cambiar la Honda. Y entonces me meto a ver los precios. ¿Ya viste los precios de los coches de hoy? Y digo, otros 145 mil kilómetros. Y ve lo que dice Jesús, versículo 31. Mas busca el reino de Dios. Es eso, esto tiene que ser tu prioridad, tu cosa número uno. Invertir en eso, en tu alma. Mas busca el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, todas tus necesidades básicas. Pero que lo número uno sea el reino de Dios y tu alma. Versículo 32. Acuérdate tú, o sea, tu alma es eterna. Todo lo demás es pasajero, es momentáneo. O sea, todo se va a quedar ahí, aquí. Y lo único que va a pasar y va a tener continuidad es tu alma. Y Y entonces tienes que invertir en eso, en lo que es eterno, en lo que tiene un peso de gloria. Todo lo demás es un engaño. Versículo 32, no temáis, me encanta esto de Jesús, dice manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces ya es tuyo es el reino, todo es tuyo. La vida eterna es tuya, Jesús es tuyo, la vida es tuya. Todo es tuyo. ¿Por qué tu corazón tan insaciable si ya tienes todo lo que es importante? Versículo 32, vended lo que poseéis y dad limosna. Esto, dad limosna aquí es desde lo más profundo de tu ser, de tu alma, de tu capullo. Al invertir en tu alma y buscar primero el reino de Dios, lo que va a salir va a ser misericordia. Desde lo más profundo de tu ser. Entonces, y dices, no, es que si yo doy a los que más necesitan y comparto y soy misericordioso, me voy a empobrecer. Hay gente que piensa así. Pero por eso Jesús dice en el versículo 32, no temas dar. Cuando tú das no te vuelves más pobre, cuando tú das te vuelves más rico. Y no estoy hablando de dinero, Estoy hablando del reino de los cielos. Piensa en eso. Entonces no temas dar, ¿por qué? Porque tú tienes un Padre, y tú tienes un Rey, y tú tienes un Señor. Y entonces, ser generoso, compartir lo que tienes, cuando ves una necesidad, poder ayudar en la necesidad. Haceos bolsas que no se envejezcan, entonces invierte en lugares donde no se va a envejecer, donde no... Y ve esto, Donde no... Donde tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llegue. Entonces, toda la inversión que hagas en tu alma, o sea, eso nadie te puede robar. Cuando lees, así, cuando abres tu Biblia y lees algo, nadie te puede robar eso que ya tienes. El tiempo que invertiste, el tiempo que pasaste con Dios, el tiempo que oraste, el tiempo que consideraste a Dios, o sea, este hombre rico, en vez de decir, Señor, ya tengo todo esto, ¿qué quieres que haga con mi vida? Para ti, tú eres mi Señor, tú eres todo para mí, guíame, Señor, ¿qué hago? Eso. Entonces, y todo lo terrenal, por eso hay seguros de todo, seguros de gastos médicos, seguros de tu coche, seguros de robo, así. Porque en este mundo te van a robar, ni polilla que destruye, porque donde está vuestro tesoro, aquí está, esto es. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cómo saber qué es tu tesoro? Bueno, una manera de saber qué es tu tesoro en tu vida es si tienes hijos chiquitos, ve y pregúntales a ellos. Mi amor, para tu papi, ¿qué es lo más importante en el mundo? ¿Qué es su tesoro? Pero si no contestan lo que tú quieres, no te agüites y no los regañes. Pero te van a decir la verdad. Otra manera de saber qué es tu tesoro es... que todo el tiempo estás clavado en eso. Eso es tu tesoro, esa es tu vida, tu tiempo, ahí, eso. Y otra manera de saber qué es tu tesoro es que si te lo quitan, haces berrinche. Posiblemente ese es tu tesoro. El joven rico. Vende todo lo que tienes. Sígueme. Y se va triste. su tesoro era sus riquezas. ¿Qué es lo que te impide seguir a Jesús? Ese es tu tesoro. Porque donde está tu... ¿Qué era el tesoro de este hombre? Él mismo. Cuidado con ser tú mismo tu tesoro. Es que desde chiquito me dijeron que me tengo que amar demasiado a mí. Y tú eres tu tesoro. O hay personas que su tesoro es su matrimonio, su esposa, su esposita. Yo tenía una amiga que se llamaba Tesorito. Y entonces, ay, mi tesorito, y todo era, y es eso, era una idolatría del esposo con la esposa. Y tu tesoro no puede ser eso, tu tesoro no pueden ser tus hijos. Perdón que te lo diga. O sea, yo he escuchado conversaciones en la escuela de mis hijos y está la mamá, no, es que yo lo que más amo en mi vida y mi tesoro es mis hijos. Y yo digo, espérate que sean adolescentes. Ahí se pasa un poco el tesoro. Pero hay gente, ese es mi tesoro y así. Y yo he platicado con gente, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, pues es que los sábados mis hijos salen, se desvelan y estoy esperándoles que se despierten para prepararles el desayuno. Y yo digo, ve que es tu tesoro, ¿eh? Pero lo que es evidente es que tu tesoro no es Jesús. Entonces tu tesoro no es tu pareja, tu matrimonio, tu tesoro no es tu coche, tu tesoro no es tu trabajo y tu bebé. Hay gente que dice, no, es que mi empresa es mi bebé. Y digo, no, tu tesoro tiene que ser Jesús. Porque si no eres como este hombre, necio, y que no está invirtiendo en lo importante, su alma era vacía y muerta. Entonces, si hoy no es evidente, ni para tus familiares, ni para tus amigos, ni para ti, tú dices, ya, no, sí, mi tesoro no es Jesús. Hoy tienes que cambiar eso. Porque solamente para los que su tesoro sea Jesús, van a tener esto, lo que Jesús dice, cuando esté yo delante de mi Padre, yo te voy a presentar delante de Él. Y si Jesús no es tu tesoro hoy, necesitas conocerlo. Porque si no es tu tesoro es porque no sabes quién es, porque no conoces quién es, porque no has abierto el tesoro y has visto todas las riquezas que hay. Necesitas conocer a Jesús y para eso estás aquí, para eso Dios te trajo. Pero ya estás advertido, ya sabes estas cosas. Y a mí no me gustaría que nadie se vaya de aquí sin decidir que Jesús es su tesoro, o sea, Jesús es mi tesoro. Y que dejes todo lo... O sea, todo está bien, ¿eh? Tener hijos está bien, tener una empresa está bien, tener un patrimonio está bien, todo está bien. Pero lo más importante es que tu tesoro sea Jesús. Eso tiene una consecuencia eterna. Y tiene un peso muy importante en tu vida. Y tienes que tomar la decisión correcta. Entonces, ahora, ¿quieres hacer así algo? Si tienes hijos, la mejor decisión que puedes tomar para tus hijos es que tu tesoro sea Jesús. Y que ellos lo puedan ver y que vean cómo se vive un hombre y un matrimonio, que su tesoro, que lo mejor que tienen, lo que más aman y lo que más buscan y en donde más invierten, sea en Jesús y en sus almas. Eso es, porque el día de mañana van a poder decir, cuando ya no estés, mira, yo no sé, pero yo lo único que sé es que mi papá amaba a Jesús. Y ya, eso es una herencia increíble que les puedes dejar a ellos. Entonces, tú, que tu tesoro sea Jesús, eso es. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser tan claro con nosotros hoy. Yo no quiero, Señor, ser exitoso ante los ojos del mundo y ante ti ser un necio. Perdónanos, Señor, porque el mundo así es y hace su plan de negocio sin Dios, todo sin Dios, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo educativo, Señor, en lo familiar. Y hoy queremos nosotros ser completamente diferentes. Porque tú te acercas a nosotros y nos dices, Señor, y nos corriges. Y si el día de hoy nuestro tesoro no eres tú, te pedimos, Señor, que podamos hacer que tú seas nuestro tesoro aquí hoy en nuestro corazón. Y eso afecte todo en nuestra vida, Señor. Pero sobre todo saber que eso afecta a nuestra eternidad. Y Señor, no hay nadie aquí que no haya sido ya advertido de estas cosas. Entonces que tu Espíritu Santo, Señor, les guíe a arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo así los convenza de que lo que necesitan es Jesús. Y que entonces nuestro corazón no viva como los corazones del mundo, sino viva como un corazón no insatisfecho, sino completamente satisfecho en ti. Porque si tú eres nuestro tesoro, nuestro corazón está completamente satisfecho, porque ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces ayúdanos a vivir así, Señor. Ayúdanos a ajustar las cosas que tenemos que ajustar. Y te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.